Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la Fundación Hispano-Cubana que preside Guillermo Gortázar sostiene que mientras no haya reformas democráticas, la llamada posición común se mantiene plenamente vigente. Es más, Cortázar la ha escrito a Catherine Ashton, que es la representante de la Unión Europea, y dice, considera un fraude de la ley la pretendida interpretación actual de que es posible mantener la posición común europea y a la vez firmar un acuerdo de cooperación con el gobierno cubano. El bloque europeo acordó en 1996 condicionar el progreso de las relaciones bilaterales a los avances en la democratización y derechos humanos en Cuba.
Un interesante tema que tiene muchos puntos de vista, gente a favor, gente en contra. De todas maneras, creo que lo mejor es tener al propio Guillermo Gortázar, que nos pueda explicar cuál es su punto de vista en lo que ha hecho a nombre de la Fundación Hispano-Cubana y precisamente tenerlo desde Madrid, donde se encuentra.
Guillermo, bienvenido al programa. Usted también en la carta escribe, en Cuba no hay reformas democráticas y por tanto la posición común está plenamente vigente. Bienvenido.
Bueno, vamos a ver, ahí hay una cuestión que es la siguiente, es decir, si la posición común está vigente, no es pertinente ni legal el hecho de que se haga un acuerdo de cooperación con un país que tiene un régimen totalitario y que no avanza en absoluto en derechos humanos, ni en conversaciones hacia la transición, ni ningún tipo de reforma democrática. En consecuencia, si está vigente la posición común, no hay lugar a un acuerdo de cooperación. El camino que se ha elegido actualmente es un camino que pretende los mismos fines que pretendía el señor Zapatero y Moratinos, que era echar abajo la posición común y establecer un acuerdo de cooperación con Cuba. He aquí que vemos que el señor Margallo y el señor Rajoy están pretendiendo lo mismo que los socialistas, solo que con el fraude de ley, es decir, mantenemos la posición común, pero hacemos además un acuerdo de cooperación. Yo creo que este camino nuevo que se ha elegido por parte del gobierno español es un camino claramente fraudulento, es un camino engañoso, y lo que hay que hacer es, en la medida que no haya avances democráticos, que no haya reformas, que no haya respeto a los derechos humanos, no tocar en absoluto la posición común y, por tanto, no hacer un acuerdo de cooperación con Cuba.
Muy bien, porque lo que se está tratando de hacer, y le pregunto, señor Gortázar, es aprobar un acuerdo de cooperación Unión Europea-Gobierno Cubano.
Ese es el planteamiento. Ese es un planteamiento que no entendemos en España ni lo estamos enterados de estas circunstancias, ni por supuesto la oposición democrática cubana, que enterada de esta circunstancia está francamente indignada con el gobierno del señor Rajoy y con el señor Margallo. En este sentido, lo que se trata es de, sobre la base de una especie de ficción de que hay una serie de reformas, de avances y de que conviene el diálogo, no se echa atrás la posición común, pero sin embargo se avanza en un acuerdo de cooperación. Hay que decir que ese acuerdo de cooperación es un terrible o un tremendo éxito diplomático de Cuba en relación a la Unión Europea. La Unión Europea no gana nada con ese acuerdo de cooperación, sin embargo quien lo gana todo es Cuba. Cuba pasa de ser un país aislado que no tiene acuerdo de cooperación con Europa para convertir a los Estados Unidos en el único país que no tiene un acuerdo de cooperación con Cuba. Es decir, pasa a los norteamericanos, por así decirlo, la pelota de estar aislados en relación a Cuba, porque Cuba, con ese acuerdo, aparte de los que tiene bilaterales con Latinoamérica y otros países europeos, conseguiría un reconocimiento como si estuviera avanzando en alguna dirección de tipo civilizado, cuando todo el mundo sabe que eso no es así.
Señor Gortázar, ¿y cómo sería ese acuerdo entre Unión Europea-La Habana? Y usted tiene más información y pudiera aportarla acá en el programa.
Efectivamente, hay un procedimiento que consiste en lo siguiente, es decir, el Consejo de Ministros Exteriores de la Unión Europea dio el visto bueno al inicio de una negociación. Esa negociación está en marcha, y falta un procedimiento que se calcula que puede ser en el mes de enero o febrero para firmar el inicio práctico de negociación y la aprobación de una negociación cuya finalización está prevista para la primavera. Luego tiene que aprobarlo el Parlamento Europeo, pero lo que ocurre es que el Parlamento Europeo entra en elecciones en el mes de mayo y previsiblemente esto se pasaría a la siguiente periodo de sesiones hacia el mes de septiembre. Pero si todo fuera bien, a lo largo del año 14 Cuba tendría un acuerdo de cooperación con la Unión Europea que a todas luces no se hace. yo tengo la esperanza de que tanto por esta carta como por otras actuaciones de destacados disidentes, la Unión Europea posponga o aplace ese acuerdo de cooperación con Cuba en tanto no se den las circunstancias que prevé la posición común europea.
Y en la carta a la señora Ashton, usted sí hace señalamientos muy puntuales. Le recuerda, por ejemplo, de que Cuba puede encaminarse hacia la democracia, pero después de superada la situación que hay de violación de derechos humanos, en fin, cuando se produzca una reforma, una transición democrática verdadera. Mientras tanto, pues hay hostigamiento, hay represión, y muy puntual también, reitero este señalamiento, usted le recuerda que la familia de Osvaldo Payá, el líder del Movimiento Cristiano Liberación, muerto en Cuba en un cuestionado accidente de tráfico, ha denunciado al régimen cubano ante estos organismos y señala específicamente también a la Unión Europea por haber cometido el gobierno cubano, según dice la familia, un crimen de Estado.
Bueno, eso es una cosa que está además, es decir, un país que está bajo la sospecha de haber cometido un crimen de Estado, que la familia Payá solicita una comisión internacional o una investigación internacional porque no se fía lógicamente de la justicia cubana, que en estas circunstancias la Unión Europea avance un acuerdo de cooperación con un país dictatorial bajo sospecha de haber cometido un crimen de Estado, a mí me parece que no se sostiene y entiendo cómo el señor Margallo y el señor Rajoy pueden endosar esa iniciativa. Para mí es una vergüenza y una decepción el hecho de que un gobierno del Partido Popular esté haciendo lobby en favor de ese acuerdo y tengo la esperanza y el deseo y espero que finalmente, ya sea por el cambio de las circunstancias en la Unión Europea o por la presión que se pueda hacer internacionalmente, no avance un acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
Bueno, muchísimas gracias, San Guillermo Cortázar.
Ustedes.
Muy bien, de todas maneras, bueno, Cortázar, gracias de parte mía también, ¿no? Interesante. Es
adelantando
algo,
lo que puede ser.
Sí, bueno, lo que puede ser, ¿no? Lo que se está cocinando, lo que se está desarrollando en este momento dentro del seno de la Unión Europea. Hay muchísimas opiniones, hay personas que claro que sí, que se solidarizan con el señor Cortázar. Otros creen que es hora de abrir. En definitiva, esto es tiene sus diferencias, pero bueno, la discusión se torna más o menos con los mismos aspectos y los mismos materiales que la discusión que se hace con respecto al embargo estadounidense contra el gobierno cubano.
Claro, porque entonces, lo que están buscando aparentemente es un acuerdo de cooperación con Cuba.
Sería algo único para Cuba, no sería insertado dentro de los acuerdos de cooperación que tiene el viejo continente con toda Latinoamérica. Bueno, de definitiva, no vamos a seguir tocando nosotros el tema. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos ya tenemos en línea telefónica desde La Habana a Antonio Rodiles. Ha escrito un interesante artículo, más que un artículo, yo creo que es algo, es un llamamiento, o por lo menos una opinión que está dando, y creo que sería muy bueno poner la consideración de toda la sociedad civil cubana, de todos los cubanos, de todos los oyentes de Radio Martí.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias llamando a través de la operadora y por cobros revertidos al 305-437-7396. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
De regreso aquí en Radio Martí, en el programa Las Noticias Como Son, claro está, José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, Antonio Rodiles, coordinador del proyecto Estado de Sachs y también promotor de la campaña Ciudadana por Otra Cuba, ha evaluado los pasos de la oposición interna y sus actores en el exilio. sus estrategias y enlace. En otras palabras, pudiéramos decir que ha llamado o está llamando a capítulo a la oposición cubana.
Efectivamente, hay una evaluación de los pasos de la oposición interna, sobre todo en este artículo, porque también se afirma que el gobierno cubano está haciendo movimientos para tratar de perpetuarse en el poder. Yo voy a leer los 5 puntos y con eso presento a nuestro invitado Antonio Rodiles. La oposición debe concebirse como fuerza política y dejar de ser solo fuente de denuncia. El exilio debe transmitirnos una visión de las sociedades contemporáneas. Nadie tiene hoy en Cuba la autoridad para ser nombrado portavoz del movimiento opositor. Ningún grupo posee el alcance para autoproclamarse actor esencial del cambio. Muchos de los actores de la transición están aún por aparecer.
Muy bien, Antonio, bienvenido a las noticias como son. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por la invitación y un saludo a ustedes y a todos los radio oyentes.
Muy bien. La reelección de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas es lo que te ha llevado a escribir esta propuesta, de la cual los 5 puntos, pues resumidos, Amado hacía mención.
Bueno, desde hace rato estoy pensando en qué forma realmente podemos ser más efectivos y uno va viendo las dinámicas que se van dando tanto dentro de la oposición como en relación a lo que el gobierno hace hacia nosotros también. Pero evidentemente esta votación es un resultado que deja mucho que desear y yo pienso que en situaciones uno no solamente debe mirar lo que está ocurriendo en este sentido, que uno claramente critica ese resultado, sino también reevaluar qué podemos hacer para ser más efectivos y revertir este tipo de situación.
Claro, yo quiero ir de a lleno al tema. Y cuando digo de lleno al tema, no significa que por supuesto, que estemos fuera del tema. Pero realmente, y te hago la pregunta con todo respeto, ¿consideras tú que hay suficiente fuerza política dentro de la oposición interna cubana como para llamar la atención o sea, como para crear una fuerza paralela al gobierno cubano que tenga capacidad en un momento determinado de revertir algo como puede ser Ginebra? Por ejemplo, lo del Consejo de Derechos Humanos o puede ser cualquier otra decisión internacional?
Mira, yo creo que hay varios puntos en este sentido. Cuba, como he comentado en otras ocasiones, no se puede pensar la nación cubana separada entre los cubanos que estamos dentro y los que estamos fuera. Yo creo que si se aunan esfuerzos entre toda esa comunidad cubana que está en el exterior y otro grupo de cubanos que estamos acá adentro para hacer una labor diplomática mucho más fuerte, yo creo que los resultados pueden ser mucho más efectivos y alentadores. Evidentemente es muy difícil enfrentarse a un gobierno cuando ya tiene estar aceptado como un Estado legítimo y tiene representación en todas estas instituciones internacionales. Es muy difícil enfrentarse a esto, pero yo sí creo que como opositores, como decía, tanto dentro como fuera, podemos trabajar en conjunto y tener un alcance mucho mayor. De lo contrario, sí va a ser casi imposible.
Claro, hablando de imposible, dices que uno de los principales déficits es la falta de profesionalidad y también de división política, algo que deben comenzar a retomar los miembros de la sociedad civil. ¿Es muy crítico este asunto, Rodiles?
Bueno, yo creo que como decía anteriormente, para tratar de darle un vuelco a la situación que estamos viviendo y sobre todo de alguna forma romper el plan que claramente tiene el poder de generar un totalitarismo, un capitalismo autoritario, yo creo que para frenar eso evidentemente sí tenemos que entrar a jugar y ser mucho más efectivos en la arena política. No es simple, pero no tenemos otra opción, ese es el punto. O sea, podemos quedarnos solamente en hablar de todas las dificultades que tenemos y no dar el próximo paso, y ese yo creo que sería un grave error. Me parece que es evidente que tenemos que, a pesar de toda la situación que tenemos, a pesar de todo el control de la represión, de violaciones de derechos humanos, tenemos que empezar a penetrar más en la sociedad cubana, tenemos que empezar a buscar a personas capaces de hacer política como se hace en el resto del mundo y articularnos para lograrlo. De lo contrario, creo que la élite en el poder seguirá ganando tiempo para realizar sus planes.
¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque si no encontramos un por qué, no podemos llegar a la solución. ¿Por qué la oposición cubana no logra, cohesionarse, no logra ser una? ¿Por qué tanta división? ¿Por qué tanta inestabilidad? Proyectos que salen hoy mueren mañana. Otro proyecto quiere competir con otro. ¿Por qué pasa eso dentro de Cuba?
Claro, y dentro de esos por qué también, ¿por qué hay un distanciamiento sin duda entre muchos miembros de la oposición cubana?
Yo creo que eso tiene muchas respuestas y en muchos sentidos. Yo creo que, por una parte, lo que se ha hablado muchas veces de sangre que ha habido en la sociedad cubana, de una cantidad tremenda de gente talentosa, emprendedora, de profesionales que se han ido yendo, eso no solamente ha afectado a otro sector, también afecta a la oposición, también afecta las personas que están tratando de articular este movimiento para generar un cambio en el país. Es evidente que lo que hablábamos ahorita, la represión, el trabajo que se hace desde la seguridad del Estado también genera conflictos, pero yo creo que, como decía, hay que algunos puntos deben verse totalmente desde un profesionalismo para entender cómo actuar. Si está claro que hay distintas visiones, está claro que hay distintas formas de actuar, pero sí creo que tienen que haber por lo menos un grupo de sectores que puedan realmente ya funcionar como grupos gremiales, digamos abogados, digamos algún grupo de profesionales economistas, o sea, gente que pueda realmente empezar a aglutinar gente independiente que pueda hacer una contraparte del gobierno. Claro. Es compleja la situación realmente.
Muy compleja y sobre todo hay dos puntos que me gustaría reiterar y con esto también pues lanzarte la pregunta. El que dice el exilio debe transmitirnos una visión de las sociedades contemporáneas, pero nadie tiene hoy en Cuba la autoridad de ser nombrado portavoz del movimiento opositor. Ningún grupo posee el alcance para autoproclamarse actor esencial del cambio. Tanto allá como acá se habla en nombre del pueblo cubano y esto molesta tanto allá como acá. ¿Dentro del sector opositor también sucede así?
Sí, yo creo que muchas veces se comete el error de creernos siendo parte en este momento de la oposición, somos las personas que vamos a tener en un futuro inmediato o quizás a mediano plazo, vamos a tener a jugar papeles fundamentales en el desarrollo de nuestra nación. Y yo realmente muchas veces me cuestiono eso. Yo sé perfectamente bien que dentro de la sociedad cubana hay muchos cubanos y hay muchas personas que no toman múltiples razones, pueden ser de situaciones familiares, pueden ser de situaciones profesionales, hay muchas razones para que un grupo de personas no tome una posición claramente abierta contra el gobierno, pero que esos individuos están ahí y hay muchas de estas personas con conocimientos, con talento, con capacidades de en un momento determinado que empiece a abrirse un poco más las oportunidades, puedan dar un paso y realmente jugar un papel fundamental en la reconstrucción del país. Yo creo que eso tenemos que tenerlo muy en la mira. No podemos perder de vista que hay muchos actores que están en este momento, digamos, quizás por llamarlo de alguna forma, en la periferia, pueden en algún momento entrar al juego este político y pueden realmente desempeñarse. Es más, considero que es importante que nosotros desde la oposición tratemos de dialogar con estas personas para que empiecen poco a poco a sentirse parte del cambio, porque de lo contrario creo que va a ser también muy, muy, muy difícil lograr ejercer una presión social.
Antonio, ¿qué herramientas piensas tú, qué herramientas civiles le queda a la oposición cubana, más allá del personalismo, también del apoyo de un grupo del exilio, si están en presencia de una constitución vigente que es de orden socialista y excluyente?
Mira, yo, de alguna forma, la lógica de varias de las cosas estas que están escritas en el artículo tienen que ver con el trabajo también que tratamos de hacer, ¿no? Yo creo que es importante que se pueda llegar a amplios sectores de la sociedad cubana. Yo creo que los jóvenes profesionales van a jugar un papel tremendo en toda la transición en Cuba. Creo que los artistas, creo que los intelectuales, creo que todo este sector ahora que comienza de cuentapropista o microempresarios. Yo creo que hay muchos sectores en la sociedad cubana que se necesita llegar a ellos para que empiecen a verse y a concebirse dentro del cambio. porque mientras nosotros no tengamos un discurso claro, mientras nosotros no tengamos una propuesta clara de cómo nosotros visualizamos ese cambio, pues sencillamente vamos a tener amplios grupos de la sociedad cubana en ese stand-by, esperando a ver qué va a ocurrir, cómo se desarrollan los hechos. Yo creo que tenemos que adelantarnos, tenemos que empezar a mostrarle cómo sería la participación de ellos en una Cuba futura, y de alguna forma eso creo que los impulsaría a tomar partido más abiertamente.
Claro, nos quedan 30 segundos de programa y te pregunto, la década del 90 se produjo el intento de concilio cubano, de una reunión con toda la oposición dentro de Cuba. Para esto que estás planteando, sin duda se necesita reuniones, se necesita contactos internos dentro de Cuba. ¿Hay capacidad en este momento de realizar lo que fue concilio cubano en el 90, hacerlo ahora?
Bueno, eso es difícil de decirte hoy mismo. Yo creo que hay visiones, hay interés de que las cosas cambien, de que se le ponga más dinamismo, pero bueno, el tiempo lo irá diciendo, ¿no? Yo creo que yo por lo menos no me aventuraría a decir que sí va a ocurrir una unificación o algún tipo de coalición de este tipo. Habría que ver.
Sin duda, tiene que suceder. Muchísimas gracias, Antonio Rodiles, desde La Habana, hoy acá en Las Noticias Como Son.
Muchísimas gracias. Interesante el tema. Y bueno, ahí lo tienen. Analicen ustedes ahora, nuestros oyentes.